Voice of Indonesia.
Estimados oyentes, hola, ¿cómo están? Encantado de poder reunirnos de nuevo en el programa en español. Hoy conmigo, Tatiana, les estoy acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición, comenzando con noticias, seguido de punto culminante de esta semana y otra información y canciones de la música pop indonesias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia Onda Horta 3325 kHz y sitio web www.voynews.id. Bueno, estimados oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias presentadas por Tatiana.
RRI World Service, la voz de Indonesia con las noticias.
Estimados oyentes, la voz de Indonesia con las noticias. Las noticias en detalle. Se pide a la industria del turismo en la provincia de Sumatra Meridional que brinde oportunidades para que los trabajadores con discapacidades puedan trabajar en el sector del turismo. El director de la Escuela Politécnica de Turismo de Palembang, Zulkifli Harahap, en una declaración escrita citado por la agencia Antara en Yakarta el sábado, dijo que su parte sostuvo una discusión de grupo focal sobre el empoderamiento de las personas con discapacidad en el Campus Politécnico de Turismo de Palembang el jueves. Según él, es hora de que la gente con discapacidad tenga la misma oportunidad de trabajar en el sector del turismo. En la misma ocasión, la presidenta de la Asociación de Mujeres Discapacitadas de Sumatra Meridional, Hikma Meliana, agradeció los pasos dados por el Campus Politécnico de Palembang. Añadió que las cosas llevadas a cabo por el campus eran una personificación del mandato de la ley número 8 del año 2016. Embajada de Indonesia en El Cairo, Egipto, organizó seminarios y capacitación sobre el café para estudiantes indonesios en Egipto con el tema Papel de los baristas contra el café nacional. Esto se hizo en un esfuerzo por fomentar el desarrollo de la industria nacional del café a través de esfuerzos para aumentar el consumo de café en el extranjero, especialmente en Egipto. Indonesia tiene buenas oportunidades y perspectivas porque es el país productor de café más grande y el primer exportador a Egipto, seguido por Vietnam, India, Brasil e Italia. El embajador de Indonesia en Egipto, Helmi Fauzi, en un comunicado de prensa recibido por La Voz de Indonesia el sábado, dijo que el café no es solo un producto que se disfruta, sino que también se ha convertido en un estilo de vida, imagen y marca de productos indonesios. Espera que los estudiantes indonesios se conviertan en parte de la punta de lanza de la introducción del café indonesio, la diversidad de Indonesia y el estilo de vida de Indonesia para disfrutar del café. El gobierno de Indonesia, a través del Ministerio de Ordenación Agraria y Espacial o la Agencia Nacional de Tierras, sigue estando comprometido a realizar la transformación del sistema de servicios basados en Internet o en la red hacia la era de la digitalización. Según lo citado por la agencia Antara, el secretario general del Ministerio de Ordenación Agraria y Territorial o la Agencia Nacional de Tierras, Himawan Arif Sugoto, en un comunicado de prensa en Yakarta el sábado dijo que cambiaría el sistema de archivos digitalmente hasta el año 2025. Según Himawan Arif Sugoto, en línea con el tema de la Reunión Nacional de Trabajo en febrero, a saber, transformación del Ministerio de Ordenación Agraria y Espacial o la Agencia Nacional de Tierras hacia la era digital. Por esta razón, el desarrollo de la digitalización es importante y debe implementarse de inmediato. El gobierno de la República Indonesia, a través del Ministerio de Asuntos Marítimos y Pesca, ha llevado a cabo nuevamente el hundimiento del barco pesquero extranjero que fue capturado mientras cometía pesca ilegal en aguas indonesias. El hundimiento, que fue solicitado directamente por la ministra de Asuntos Marítimos y Pesca, Susi Pujiastuti, desde las aguas del subdistrito de Pulau 3, Regencia de Natuna, se llevó a cabo en tres unidades de trabajo de supervisión de recursos marítimos y pesqueros, a saber Natuna, Pontianak y Belawan. Según la agencia de noticias Antara, se hundieron 13 barcos, 7 en Natuna, 3 en Belawan y 3 en Pontianak. La ministra en su discurso antes de hundir el barco el sábado dijo que el hecho de hundir barcos pesqueros extranjeros no solo era una forma de acción decisiva del gobierno indonesio contra la pesca ilegal, sino también una manifestación de la dignidad de la nación que había sido subestimada por países extranjeros hasta aquí. Dos pilotos indonesios, Rio Haryanto y David Cipto Biantoro, alzaron la bandera roja y blanca en el circuito internacional de Chiang Buriram, Tailandia, luego de terminar subcampeones en la segunda serie del Blancpain ACT World Challenge Asia de 2019 el sábado. En general, Rio y David, que defendieron al equipo T2 Motorsport con el Ferrari 488 Grupo T3, terminaron séptimos, pero en la categoría Pro Am GT3, el piloto indonesio fue el segundo mejor después del par de Vincenzo Sospin Racing SRL en el auto Lamborghini. El jefe del equipo T2 Motorsport, Irmawan Pujoadi, en una declaración escrita citada por la agencia Antara el sábado, expresó su agradecimiento a todas las personas indonesias que habían apoyado a T2 Motorsport, por lo que Rio Haryanto y David Cipto Biantoro podrían volar de rojo y blanco en el circuito internacional de Chang. Así fue las noticias. El punto culminante de esta semana se trata del tema Indonesia presiona para ayudar a Gaza, presentado por Tatiana. Este fue punto culminante de esta semana. Estimados oyentes, de nuevo La Voz de Indonesia les presenta el punto culminante de esta semana con un tema: Indonesia presiona para ayudar a Gaza. El gobierno indonesio sigue presionando a varias partes y otros países para que resuelvan permanentemente las tensiones en Gaza, Palestina. En relación con esto, la ministra de Relaciones Exteriores de Indonesia, Retno LP Marsuri, se reunió con varias partes al margen de varias agendas en la sede de las Naciones Unidas. A lo largo del martes, la ministra Retno realizó una serie de reuniones y conversaciones, entre ellas con el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, representante permanente de Egipto ante las Naciones Unidas, el embajador Mohamed Edris, representante permanente de Kazajstán ante las Naciones Unidas, el embajador Kairat Umarov, el enviado especial de las Naciones Unidas para el Medio Oriente, Nikolai Mladenov. La ministra Retno Marsuri explicó que la reunión con el secretario general de las Naciones Unidas se llevó a cabo antes de que Indonesia dirigiera la sesión de debate abierto del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que discutió la misión de paz de las Naciones Unidas. Antonio Guterres, entre otros, discutió la situación en Gaza. La canciller Retno dijo que Indonesia estaba sentado como presidente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en mayo. Por lo tanto, Indonesia necesita comunicarse con todas las partes involucradas, quienes intentan ayudar a aliviar las tensiones que existen en Gaza. Al margen de presidir la sesión del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas, el la ministra de Relaciones Exteriores de Indonesia también intercambió ideas sobre el tema palestino con el representante permanente de Kazajistán ante las Naciones Unidas, embajador Khairat Umarov. Anteriormente, cuando estaba en Estambul, Turquía, la ministra Arto también se había reunido con el ministro de Relaciones Exteriores de Kazajistán, que sabía mucho sobre Indonesia. Ambos transmiten la misma preocupación sobre lo que está sucediendo en Gaza de hoy. La ministra Ratno también tuvo conversaciones telefónicas con el enviado especial de las Naciones Unidas para la Paz en Oriente Medio, Nikolai Mladenov, quien se encontraba en Jerusalén. Intercambiaron ideas sobre la situación del campo en Gaza, así como el alto el fuego que tuvo lugar. Mientras que la reunión con el ministro de Relaciones Exteriores de Egipto, Sameh Shoukry, tuvo lugar en Pekín, China, mientras asistía al foro de Belt and Road. En las conversaciones se centraron en los esfuerzos de reconciliación entre Hamas y Fatah, que están siendo puenteados por Egipto. Luego fue la reunión con el representante permanente de Egipto en las Naciones Unidas, embajador Mohamed Edres, el lunes. Así fue el punto culminante de esta semana de La Voz de Indonesia. Estimados oyentes, acabamos de escuchar la primera canción y todavía están con nosotros Voice of Indonesia al Mundo en la frecuencia 3325 kHz y el sitio web www.voynews.id. En esta edición proporcionaremos información sobre Hoy en la Historia. Estimados oyentes, aquí está el programa de Hoy en la Historia de La Voz de Indonesia, un programa que se trata la historia de los eventos importantes del mundo. Comenzamos hoy en la historia con el acontecimiento del 12 de mayo de 1949. Se terminó el bloqueo de Berlín. El bloqueo de Berlín fue el cierre de las fronteras que compartían el Reino Unido y los Estados Unidos con la Unión Soviética en el territorio alemán ocupado y que se desarrolló entre el 24 de junio de 1948 y el 12 de mayo de 1949. Fue impuesto por la Unión Soviética y afectó principalmente a la zona oeste de Berlín, en ese entonces controlada por las fuerzas de Estados Unidos, Reino Unido y Francia. Se aplicó como respuesta a la reforma monetaria impuesta por estos países. Los dos primeros decidieron aprovisionar la parte occidental de la ciudad a través de los tres corredores aéreos que legalmente estaba obligada a permitir la Unión Soviética a través de su territorio. El bloqueo, que duró 11 meses, fue levantado por la Unión Soviética el 12 de mayo de 1949. Al final de la Segunda Guerra Mundial, Alemania se dividió en cuatro sectores gestionados por cuatro importantes ganadores de la guerra: la Unión Soviética, los Estados Unidos, Francia y Gran Bretaña. La capital de Alemania, Berlín, también se divide en cuatro, aunque la ubicación está ubicada en el interior del sector controlado por los soviéticos. El siguiente acontecimiento histórico es del 12 de mayo de 1998, tragedia de Trisakti. La tragedia de Trisakti coloca una tienda en la Universidad de Trisakti, Yakarta, Indonesia, el 12 de mayo de 1998. En una manifestación contra la renuncia del presidente Suharto, soldados dispararon contra manifestantes desarmados. Cuatro estudiantes, Alang Mulia Lesmana, Heri Hertanto, Hafidin Royan y Hendriawan Si, fueron asesinados y decenas más resultaron heridas. Los antecedentes de la manifestación se debieron a que la economía indonesia comenzó a flaquear a principios de 1998, que se vio afectada por la crisis financiera asiática. Los estudiantes también realizaron una demostración a gran escala en el edificio de la Casa de Representantes, o DPR. Terminamos hoy en la historia con el 12 de mayo de 2008, el terremoto de Sichuan. El terremoto de Sichuan sacudió al condado de Wenchang en la provincia de Sichuan en China el lunes 12 de mayo de 2008 a las 14:28 hora local y 6:28 UTC. El sismo fue de magnitud 8.0 en la escala de Richter, con el epicentro se situó en el condado de Wenchuan, Ngawa Tibetana y Qiang, 90 kilómetros al norte oeste de Chengdu. Sus sacudidas se dejaron sentir incluso en Pekín, Shanghai, a lo largo de la República de China, en la capital de Vietnam, Hanoi, y en Bangkok, Tailandia. Según el informe oficial del gobierno de la República Popular China, el terremoto provocó unas 65.000 muertes y unos 378.000 heridos. Otras fuentes aseguran que dejó cerca de 90.000 personas muertas. Fue el segundo terremoto más desastroso de la historia de China. Así fue nuestro programa de hoy en la historia de la voz de Indonesia. Hasta mañana con otra información histórica.
Apa guna telinga jika yang kau lihat, jika yang kau dengar membuat murka Allah?
Apa gunanya mulut? Apa gunanya hidung? Jika
Estimados oyentes, La Voz de Indonesia ahora presenta el programa de Mi Indonesia, que se trata el batik de IKM es la punta de lanza de la economía popular. Así mantenga en sintonía. Estimados oyentes, el Ministerio de Industria sigue contribuyendo en los esfuerzos para preservar el batik nusantara y alentar el desarrollo de la industria nacional de batik para que sea más competitiva a nivel mundial. Este paso se toma para que el batik, que es uno de los patrimonios culturales de Indonesia y que ha sido reconocido por la UNESCO como Patrimonio Mundial Inmaterial de la Humanidad, sea cada vez más reconocido en todos los niveles de la sociedad, en el país e incluso en el mundo. El ministro de Industria de Indonesia, Erlangga Hartarto, al inaugurar la exposición de Gelar Batik Nusantara de 2019, en el Centro de Convenciones de Jakarta el miércoles, enfatizó que batik se convirtió en una identidad nacional cada vez más popular y mundial. La industria del batik también desempeña un papel importante en la economía nacional y contribuye a las divisas del país, ya que tiene grandes mercados de exportación como Japón, Estados Unidos y Europa. Según el ministro Erlangga, la industria del batik es también uno de los sectores que abren muchos puestos de trabajo. Así que la industria del batik es un sector intensivo en mano de obra. El número de trabajadores absorbidos en el sector aguas upstream, tales como el tejido y el teñido, en el sector de la industria del batik, ascendió a 628.000 personas. Mientras tanto, los trabajadores de la industria del batik representan un tercio o 212.000 personas. En la apertura de la exposición de Gelar Batik Nusantara de 2019 con el tema Lestari Tak Berbatas o Sostenibilidad Sin Fin, el ministro Erlangga Hartarto también alentó a la industria del batik a convertirse en un sector respetuoso con el medio ambiente. La industria del batik comenzó a introducir nuevas materias primas como la fibra de rayón y utilizar semillas de algodón para que el nuevo material produjera productos más atractivos y competitivos. Además, el uso de tintes naturales en productos de batik es también una solución para reducir el impacto de la contaminación e incluso producir el batik a un producto ecológico con un alto valor económico. Mientras tanto, la directora general de Industrias Pequeñas, Medianas y Múltiples del Ministerio de Industria, Gati Wibawaningsih, explicó que el gobierno era consciente de que los productos artesanales indonesios tenían un mercado en aumento. Por lo tanto, los activistas de las industrias pequeñas y medianas de las artesanías de la industria pequeñas, medianas y múltiples, incluido el batik de IKM, se convierten en una de las puntas de lanza de una economía populista que es resistente a la crisis económica mundial. Con ese fin, el Ministerio de Industria sigue desarrollando la industria pequeña, mediana y múltiples a través de varios programas, que incluyen el aumento de las competencias de recursos humanos, el desarrollo de la calidad de los productos, la estandarización, la facilitación de maquinaria o equipo y la promoción y exhibición de batik en el país y en el extranjero. Gati Wibawaningsih agregó, para aumentar el acceso al mercado para batik de la industria pequeña, mediana y múltiples, el Ministerio de Industria tiene un programa de IKM eSmart que coopera con varios mercados. A través del programa eSmart se alienta a los productos de artesanía, joyería y batik a ingresar al mercado en línea para que tenga un mayor alcance en el mercado, ya que puede ser accedido por consumidores de varias regiones. Así fue toda mi Indonesia de hoy.
Saat ku membuka mata ini, ku melihat cerahnya mentari, pertanda harapan masih ada.
Estimados oyentes, acabamos de escuchar la segunda canción y todavía están con nosotros Voice of Indonesia al mundo en la frecuencia 3325 kHz y el sitio web www.voinews.id. A continuación les presentaré La belleza de Indonesia, presentada por Borges Yaman.
Oyentes, ahora el segmento de La belleza de Indonesia. La belleza de Indonesia de hoy se trata de la cocina parende. Oyentes, Wakatobi es uno de los distritos en la provincia de Sulawesi del Sudeste. Esta regencia es uno de los destinos de turismo marítimo en el sudeste de Sulawesi, ya que parte de su territorio es un parque nacional marino con una riqueza y belleza impresionantes bajo el mar. Además del turismo marino, el turismo culinario es una actividad que debe realizarse cuando se visita aquí. Hay una variedad de deliciosos platos culinarios, especialmente mariscos, que puedes probar. Uno de ellos es la cocina parende. Oyentes, carne fresca de pargo acompañada de una salsa amarillenta picante. Su sabor es picante agrio. Esa es la cocina típica de la ciudad de Wangi-Wangi, distrito de Wakatobi. Además del pargo rojo, los meros también se utilizan a menudo como los ingredientes principales de esta culinaria. Se elige el pargo rojo o mero, ya que el pescado tiene una textura de carne suave. Además, el sabor de la carne es muy sabroso. Además de los peces del mar, otros ingredientes utilizados para hacer parende son tomates, fruta estrella bulu, hojas de albahaca, tamarindo, cebolla roja, ajo, la cúrcuma y hojas de limoncillo. Oyentes, los peces parende generalmente se sirven mientras todavía está caliente. Cuando se sirve, el aroma distintivo inmediatamente se huele. Además de ser ácido y picante, el sabor es predominantemente sabroso. La textura de la carne de pescado es muy suave. Parende se suele servir con arroz adicional. Dicho eso, según los residentes locales, este plato es adecuado para aquellos que tienen gripe y pierden el apetito. Las especias en el plato son eficaces para expulsar la gripe. En Wakatobi puedes encontrar muchos restaurantes que venden pescado de parende. El precio es 15.000 rupiah hasta 20.000 rupiah por porción, o un dólar estadounidense. Oyentes, esta fue la edición de La belleza de Indonesia de esta vez sobre el tema culinaria parende. Mañana volveremos a encontrarnos con otros temas interesantes. Hasta luego.
Thank you. hadapi bersama. Beribu suka dan duka mewarnai cerita kita. Kilauan peluh dan air mata membakar api yang membara. Kita melangkah bersama mewujudkan mimpi menjadi nyata. Satu asa dan sejiwa tundukkan dunia. Menembus segala rintangan untuk menggapai gemilang di sana. Kilauan peluh dan air mata membakar api yang membara. Kita melangkah bersama mewujudkan mimpi menjadi nyata. Satu asa dan sejiwa untuk meraih cita.
Estimados oyentes, acabamos de escuchar la tercera canción y todavía están con nosotros Voice of Indonesia al Mundo en la frecuencia 3325 kHz y nuestro sitio web www.voynews.id. La siguiente segmento es miscelánea. Estimados oyentes, ahora presentamos la miscelánea, un segmento regular de La Voz de Indonesia que se trata diversos aspectos del arte, la cultura, el medio ambiente, la tecnología y del estilo de vida. Esta edición se trata sobre tomando café de H de manera única. Así quédate con nosotros, La Voz de Indonesia, el Servicio Mundial de la Radio Republic Indonesia, a través de la onda corta 3325 kHz. Estimados oyentes, el café es una bebida que es familiar para la gente indonesia. En la vida cotidiana, el café suele ser un complemento en diversas actividades, tanto en el trabajo o mientras se relajan. Para la gente de Aceh, tomar café es una parte integral de la cultura. Si ustedes visitan Aceh, encontrarán fácilmente cafeterías, que casi nunca están vacías de visitantes. La región de Aceh es conocida como uno de los mejores productores de café de Indonesia. Estimados oyentes, además de tener café de alta calidad, los acheneses también tienen una forma única de servirlo. Es decir, el vaso de café se pone boca abajo sobre el plato pequeño. Esta manera se llama en idioma acheh kupi kop. Kupi significa café y kop significa boca abajo. Este café proviene desde Malabo y sigue expandiéndose a varias áreas de Aceh hasta ahora. El café preparado se sirve con un vaso invertido en un plato pequeño, que con pajita. Solo necesitan deslizar la pajita en la boca del vaso y luego darle una pequeña bocanada. El líquido del café se filtrará fuera del vaso. Estimados oyentes, debido a que la presentación única, el gobierno de Aceh planea proponer kupi kop para convertirse en un patrimonio cultural inmaterial. El jefe de la División de Idiomas y Arte de la Oficina de Cultura y Turismo de Aceh, Suburhan S.A.C., dijo que kupi kop es uno de los productos superiores que tiene un valor de venta y carácter distintivo con la historia de Aceh Occidental. Según él, el término kupi kop surgió de las últimas palabras de Teuku Umar, antes de ser asesinado a tiros mientras luchaba con los holandeses. El héroe achehnés señaló mediante tomando café juntos antes de irse a la guerra. Estimados oyentes, la filosofía de presentar el kupi kop con vaso invertido tiene que ver con los hábitos de la gente achehnesa, a quienes les gusta quedarse cuando toman café. La posición del vaso está al revés, haciendo que el café esté a salvo de la contaminación y manteniendo niveles ácidos en el café. A diferencia de la presentación de café ordinario con vaso abierto, el contenido ácido del café será alto, mientras se almacene y no se tome frío. Esta condición tampoco es buena para la salud de los adictos al café natural. Estimados oyentes, así fue nuestra edición de la miscelánea de hoy sobre tomando café de Aceh de manera única. Gracias por escucharnos y hasta el próximo encuentro con otros temas interesantes. Queridos oyentes, acabamos de escuchar la cuarta canción y todavía están con nosotros Voice of Indonesia al Mundo en la frecuencia 3325 kHz y nuestro sitio web www.wenews.id. Vamos a continuar con información sobre la música.
Voice of Indonesia.
Hola oyentes de Voice of Indonesia, llegamos al segmento del mundo musical. Esta edición voy a hablar un poco sobre una canción de la banda musical Bimbo. Bimbo es una banda musical conocida como una banda musical dedicada al carácter de música baladas con temas cotidianos. A partir de la década de los años 70, la banda musical Bimbo comenzó a hacer canciones de crítica social y religión. Su primera canción religiosa se tituló Tuhan, y también una de las canciones populares de la banda musical es Tombo Ati. Muchos medios de comunicación y propaganda que han sido utilizados por los videocomisarios para difundir las enseñanzas del Islam. Una de ellas es a través de un enfoque artístico. Dawah a través de este arte ha sido llevado a cabo por guardianes en Indonesia para transmitir la religión del Islam. Tombo Ati es una de las canciones compuestas por Sunan Bonang. Esta canción explica cómo los pasos en el tratamiento del hígado. El primero lee el Corán y su significado, porque en el Corán hay una explicación muy detallada de varios temas de la vida. Los dos llevan a cabo oraciones vespertinas porque se acercarán más a Dios. Los tres reunidos con personas piadosas pueden traer directamente la influencia de un comportamiento encomiable para que sea beneficioso para la vida. El cuarto, haciendo ayuno, significa entrenarnos a nosotros mismos para ser pacientes y enfrentarnos a varias pruebas en esta vida. Quinto, extendiendo el tiempo del recuerdo de la noche, lo que acercará la mente y el corazón al Creador de Dios.
Tempat aku memuja dengan segala doa. Aku jauh engkau, aku dekat engkau dekat. Hati adalah jeli tempat pahala dan dosa dengan segala doa.
Voice of Indonesia.
Estimados oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber mantenido en sintonía con Voice of Indonesia, programa en español. Y manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia 3325 kHz o nuestro sitio web www.voynews.id. Estimados oyentes, no se olviden hacer clic y escribir comentario en el Facebook Voice of Indonesia, Instagram Voice of Indonesia, Twitter @voiceindonesia y correo electrónico voice@voinews.id.